vamos a esa crónica negra de hoy. Teníamos que hablar del juicio por el caso de Julen. ¿Recuerdan ustedes? Pues esos largos días buscando al niño en un pozo, sabiendo que había caído. Pues bien, los padres han evitado el juicio llegando a un acuerdo in extremis. Mónica González.
Buenas tardes, Nieves, otra vez. Sí, la verdad que ha sido sorprendente, en parte porque mañana teníamos previsto comenzar este juicio contra David Serrano, que es la persona que está acusada por homicidio imprudente, porque es el propietario de la finca de Totalán, donde el pequeño cayó en ese famoso pozo, donde luego fue rescatado por los servicios de emergencia en una labor faraónica que estuvieron haciendo. Pero los padres, para evitar también precisamente el volver a recordar tanta tragedia, tanto drama, tanto sufrimiento, han decidido, junto a su abogado, hablar con David Serrano y con su defensa en lo que se llama un acuerdo de pasillo, es decir, antes de llegar a juicio, que comenzaba, como digo, mañana.
Legal.
Sí, sí, esas cosas se hacen no solamente en este tipo de casos, sino en cualquier tipo de situaciones. Por ejemplo, en casos de divorcio, en casos de la custodia de los niños, también se realiza este tipo de acuerdos. Bueno, pues en este caso los papás de Julen han llegado a un acuerdo con David Serrano, que recordemos también es parte familiar de esta familia porque está casado con una prima de la mujer. Entonces, bueno, pues es una manera también de minimizar los daños, de minimizar el sufrimiento, y han decidido comunicar al Ministerio Fiscal esta misma mañana este acuerdo donde David Serrano se declararía culpable de un delito de homicidio imprudente, aceptaría una condena de un año, por lo tanto no entraría en la cárcel porque no tiene ningún tipo además de pena sobre él, ni ningún tipo de delito anterior, y eso sí, acordaría un pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil hacia los padres. De momento abonaría 25.000 euros de manera inmediata y luego tendría una cuantía de unos 50 euros en pagos mensuales, aunque hay que recordar que este hombre se ha declarado insolvente porque a día de hoy no tiene empleo, está desempleado. Este acuerdo ya tiene, como digo, el visto bueno del Ministerio Fiscal. Le parece bien este acuerdo entre las dos partes. Solo falta que mañana el magistrado titular del juzgado de lo penal número 9 de Málaga dé el visto bueno, ratifique este acuerdo y dicte sentencia de conformidad, que es así como se llama.
Después de contarles esto, tenemos que mirar a los efectos de la borrasca Gloria, que ha puesto en alerta por nieve, olas, viento a 8 provincias. Ya ha llegado a Madrid la borrasca Gloria y me gustaría que hiciéramos un balance de cómo está la situación, porque realmente estamos ya por la cuarta persona que ha fallecido por el temporal.
La verdad que es tremendo lo que estamos viviendo desde las últimas horas este fin de semana, no solamente en la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer un poquito, como tú bien dices,
una radiografía, ¿no?,
de cómo se encuentra, claro. Pero el temporal, la máxima alerta, sobre todo el nivel rojo, se centran en localidades como Teruel, Albacete, Castellón, Murcia, por esas nevadas. También Barcelona o Girona, en riesgo extremo por ese fuerte oleaje. También hemos visto imágenes de Alicante y de Valencia con esas alertas rojas, nevadas incluso en localidades como Villena, que no nieva nunca, y de repente una tremenda nevada ha dejado la localidad completamente
aislada
durante unas cuantas horas. Es verdad que la Agencia Estatal de Meteorología ya avisaba de esta borrasca, de cómo iba a profundizar esa ciclogénesis, que iba a ir muy rápida y que eso iba a incrementar de alguna manera este fenómeno también de tormentas, de rachas de viento, de oleaje, de frío, de nieve, de lluvia, sobre todo en la parte del este peninsular, la zona de Baleares, y que podrían crear muchas localidades aisladas, como estamos viendo. Es verdad que, por ejemplo, en las lluvias en Alicante, Valencia, Mallorca y Menorca son tremendas, también hemos visto también en Barcelona, acumulaciones hasta 150 mililitros, las precipitaciones en forma de nieve también han subido muchísimo y la cota ahora mismo está en 500 metros, por debajo de 500 metros la cota de nieve, es decir, ha bajado espectacularmente.
Desde luego. Fíjate que me gustaría que, aprovechando este descenso de temperaturas, habláramos del viento, porque el viento también tiene sus consecuencias.
Claro. Esa combinación, ¿no?, entre el viento y las tormentas, claro. Hablamos de rachas de viento en algunas zonas, sobre todo en la cuenca mediterránea, como decimos, de hasta 130 kilómetros por hora. Y, evidentemente, cuando hay tanto viento en zonas costeras, el mar también se pone bravo, como quien dice, y hemos hemos visto olas en la zona de Valencia, en Gandía en concretamente, a 8,5 metros de altura, es decir, unas olas tremendas e históricas que jamás se habían dado. En la zona de Barcelona han superado también los 7 metros de altura esas olas, esos oleajes, esas rachas de viento han provocado también que el mar, como digo, esté más vivo, más avivado. Es verdad que la Agencia de Meteorología ya prevé que a partir de mañana, pese a que durante todo el día de mañana martes sigamos teniendo este mal tiempo, pero vaya disminuyéndose y que a partir del miércoles, digamos así, finalice esta borrasca Gloria y ya sea una tormenta, haya tormentas, haya mal tiempo, pero no tanto como estamos viviendo. Es verdad que en Madrid particularmente, ojo.
Ojito con el Retiro, ¿no? Y los parques.
Siempre.
Parques
es verdad que cada año, y yo es que lo recuerdo siempre por estas épocas, cada año el Retiro suele estar cerrado y muchos parques, como por ejemplo el Parque del Capricho, Jardines de Sabatini, la Quinta Fuente del Berro, la Rosalía del Parque del Oeste, el Parque Juan Carlos I, la Quinta de los Molinos, el Parque Juan Pablo II o la Quinta de Torre de Arias, todos esos junto al Retiro han sido cerrados en Madrid precisamente para evitar que cualquier persona, cualquier viandante, pues se le caiga un árbol, que alguna vez ha pasado alguna rama y ha habido que temer por la vida de las personas, incluso ha habido algún fallecido. Para evitar todo esto, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han decidido cerrar estos parques. Las rachas de viento ascienden aquí en Madrid a 65 kilómetros por hora. Es decir, si hablamos de 130 en la zona costera, 65 en Madrid es muchísimo, sobre todo. Como digo, estamos en una zona donde hay parques, donde también estamos en la zona urbana. Y
Madrid, la comunidad, porque la comunidad también ha visto, sí, pues el día de ayer sobre todo fue tremendo.
Ayer fue tremendo. Caídas de árboles, por ejemplo, en Colmenar Viejo, en Getafe, en Aranjuez, Alcobendas, en el corredor de Henares. Y aquí en la capital se cayó un árbol, un ciprés, en la Plaza de las Salesas, ahí cerquita, en el barrio de la Justicia, cerca de Chueca, un árbol se cayó debido a ese viento tremendo. Por suerte no había nadie y cayó sobre un contenedor y lo destrozó, pero no hubo que reparar en ningún tipo de daño personal hacia nadie. Los bomberos durante el día de ayer hicieron más de 70 intervenciones y se reportó el servicio de emergencia 450 incidencias. Hablamos de caídas de árboles, luego también el saneamiento de las cornisas, retirada de chapas metálicas, carteles asfaltadas, es decir, un poquito de todo debido a este mal tiempo que nos ha traído la borrasca Gloria. Que es verdad que cuando termine de alguna manera, dentro de día y medio, el miércoles ya, este temporal y se desactiva esa alerta roja que también tenemos dentro de la Comunidad de Madrid, la Dirección de Gestión del Agua y Zonas Verdes, ¿qué hará? Lo de siempre, como tienen que hacer, las labores de inspección oportunas en todos los parques, incluido el Parque del Retiro, que ya tiene 19.000 ejemplares de árboles. Entonces tienen que revisar que todo esté bien para que luego lo hablan al público y ninguna persona que vayamos a pasear allí nos pase nada.
Claro, yo creo que la seguridad hay que protegerla sí o sí, no cabe otra.
Efectivamente.
Aunque no es en Madrid, sí me gustaría que nos hablaras de qué ha pasado, porque dos personas, dos hermanos, uno ha matado a otro. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué discusión tenían?
Eso es lo que
para que uno
la
haya matado al otro? No entiendo nada.
Yo tampoco. La verdad que están la brigada de la Policía Judicial, que es la persona que está interrogando en estos momentos al homicida, en Burgos, en la capital de Burgos. Ocurrió en el día de ayer. Un hombre de 42 años mata a su hermano con un cuchillo, con un arma blanca de 48. Se encontraban en la calle, eran más o menos las 11 de la noche, en la calle Progreso de esta capital burgalesa. Una disputa que no hubo testigos. Es verdad que había alguien que alertó a algunos vecinos que lo vieron de lejos, pero no vieron el porqué, el desencadenante, digámoslo así, ¿no? De por qué dos hermanos están discutiendo y de repente uno saca un cuchillo de unas dimensiones considerables y comienza a apuñalarle. Después de ese apuñalamiento, algún vecino que vio eso en la distancia alerta al servicio de emergencia, llama al servicio de emergencia, que se presenta inmediatamente, evidentemente, en esta calle Progreso de Burgos para hacer labores de reanimación. El hombre tenía bastantes heridas en el cuerpo, motivado por ese arma blanca, sobre todo en la parte del tórax, y los servicios médicos no pudieron hacer nada. Intentaron reanimarle, se encontraba tendido en la acera de la calle. Imaginemos, a las 11 de la noche en Burgos, con el frío que hacía, ese tipo de discusión, ese tipo de disputa que acabe de manera tan sanguinaria. El dueño del local que había delante de esta pelea, ellos se pelearon delante de un local, de un establecimiento de alimentación, decía que no les conocía de nada. De hecho, el establecimiento estaba cerrado, pero casualmente pues la reyerta se produjo delante de ese negocio. Le interrogaron y también estuvieron inspeccionando el local por si anteriormente habían estado en este establecimiento haciendo alguna cosa. También la policía y la brigada de la policía judicial ha estado interrogando no solamente al detenido, a este hombre, que ya se encuentra a disposición judicial y que veremos a ver qué ocurre en las próximas horas, sino también a los testigos que había en la zona. Lograron también coger y hacerse con el arma del crimen, porque lo había tirado a un camión al típico camioncito de limpieza. Había un camión de limpieza cerquita y el hombre lo había lanzado allí. Localizaron este arma del crimen, que también lo cotejarán y evidentemente verán que también es de este presunto asesino. Pero lo cierto es que la Policía Nacional está investigando este caso, un caso que ha impactado a la ciudad de Burgos, no solamente allí sino al resto de España, porque claro, una discusión entre una banda pues puede ser lo más común, entre comillas, pero que dos hermanos terminen a cuchillazos es tremendo.
Ya que hablamos de cuchilladas, ¿qué ha pasado en porque hay, no sé si hay dudas, pero realmente ha habido una víctima en Madrid de 23 años que presentaba varias puñaladas en el tórax, pero la más grave le llegó al corazón y claro, fue definitiva, ¿no? ¿Qué ocurrió y dónde?
Ha ocurrido en la calle Santo Ángel de la Guarda, en ese distrito de Moncloa, Aravaca. Un chico de nacionalidad china de 23 años, se fue acuchillado en varias ocasiones, varias veces, presentaba varias puñaladas, sobre todo, como tú bien dices, Nieves, en ese tórax. La más grave en la zona del hemitórax y el hipocondrio izquierdo, que le llegaba al corazón, y esa puñalada fue la que los servicios de emergencia ratificaron que le había causado la muerte. El hombre apareció detrás de una marquesina de autobús. Una mujer, una viandante, vio a una persona tirada en el suelo, llamó a los servicios de emergencia y acudieron inmediatamente. Esto ocurrió el sábado a las 11 de la noche. Acudieron inmediatamente a esa zona de campo municipal de la Dehesa de la Villa, que es donde se encontraba este joven. Es una zona, además, que no hay nada, no hay locales, no hay tiendas, no hay nada alrededor, es decir, solamente es zona verde. Entonces, tampoco hay cámaras de seguridad para ver si el agresor puede aparecer en alguna de ellas. Lo bueno es que esta mujer llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, llegaron inmediatamente, pero pese a esa parada cardiorrespiratoria y pese a las labores de reanimación, le trasladaron al Hospital de La Paz y, aunque también le operaron y pasó por quirófano, no pudieron hacer nada por la vida de este joven de 23 años de nacionalidad china. La policía judicial y la científica han recabado pruebas al respecto en ese lugar de los hechos y se ha hecho cargo de la investigación la Policía Nacional. También es verdad que esta es la tercera muerte que hay, asesinato, en lo que llevamos de año en Madrid. Recordemos que el 13 de enero en Getafe mataron a un hombre de 43 años y luego hace poquitos días en Parla una mujer también china recibió varias puñaladas, una de ellas en el pulmón. Que recordemos también que días después un joven de 15 años fue arrestado presuntamente por ser el agresor. Luego la Fiscalía de Menores le dejó en libertad porque no había ningún tipo de indicio que probase que él había sido el autor del crimen. Entonces llevamos ya tres crímenes en lo que va de año, en este 2020, en la Comunidad de Madrid.
Terminamos esta crónica hablando de la policía que impide que una mujer fuera víctima de un secuestro virtual y desembolsase 10.000 euros. Esto ya lo apuntabas tú la semana pasada, ¿no?
Que no tuvimos tiempo para profundizar un poquito más. Es verdad que gracias a la labor de la policía, que lleva en el año 2019 130 casos de secuestros virtuales en España. Hay que decir que gracias a esa intervención pudieron evitar que esta mujer de 69 años, residente en Madrid, pagase 10.000 euros a esos secuestradores virtuales que supuestamente habían secuestrado a su hija. Era mentira, no le habían secuestrado, se encontraba en su trabajo de manera normal y hay que apuntar varias cositas para evitar ese tipo de casos. Cuando nos llamen por teléfono, primero, desconfiar absolutamente de quién nos está llamando. Sobre todo el acento, la persona que nos está llamando, hay algo raro en su voz normalmente. También, evidentemente, si están hablando de un familiar nuestro, intentar por otro teléfono ponernos en contacto con esa persona y mantener la calma. Sé que es complicado mantener la calma ante la presión que puedan ejercer estas personas, que además lo hacen de una manera muy ruda. Usan violencia verbal de cualquier tipo, insultos y demás, pero hay que mantener la calma. Luego también deberíamos de comprobar la información que nos están dando. Es decir, suelen decir decir dónde está la persona o dónde la han secuestrado o cómo lo han hecho. Normalmente suelen aportar algún tipo de datos y, sobre todo, no realizar ningún pago ni facilitar datos personales, no publicar nada en las redes sociales y llamar automáticamente a la policía, a la Policía Nacional, 091, llamarles directamente y contarles lo que está pasando. Si además alguien está grabando la conversación con esos secuestradores, ayudará precisamente a que la policía capture a ese grupo criminal.
Mónica González, hasta aquí la crónica negra de hoy. Gracias por estar aquí, gracias, fiel a tu cita.